Ya saben que todos los santos tienen su novena. Y aquí el contestador tiene su segunda parte.
Sí, sí, sí.
Después de que arranque la última hora, después del mediodía, después de las 11 en Canarias, en este programa que le acompaña hasta la 1 en punto, que hoy, por cierto, nos va a deparar qué cosas, María.
Bueno, es que contabas esta mañana una historia maravillosa de esta joven Amelia, argentina, que después de estar 5 meses en coma y dar a luz en ese estado a su bebé, pues ha conmovido no solamente a su país, sino yo creo que a todo el mundo, ¿no? Porque hay vídeos y fotos de la mamá, del niño, y la verdad es que se está haciendo viral, y no me extraña nada, porque la emoción es maravillosa. Así que vamos a tratar de conocer más detalles sobre esa preciosa historia, y vamos a hablar con el pescador que se ha hecho con el Campanu del año. Que es un tío, claro, el Campanu, ¿eh?
El pesa, ¿cuánto hemos dicho?
Casi 6 kilos. Y más de medio metro, ¿eh?
Eso es un niño chico.
Hombre, grande, por eso te digo. Por eso te digo. Okay.
¿Y nuestro contestata?
Aquí está. Empezamos, Herrera, por el final. ¿Te has comido ya la manzana?
Ya, bueno, la manzana la tengo ya. Obvio decirte dónde.
Bueno, pues ya, es que ya. Este señor que estaba escuchando tomar la manzana, comerla, y quiere saber de dónde es, si hay para todos. Está inquieto el hombre.
A ver, Carlos, buenos días. Me tienes que dar la procedencia de esta manzana. Porque si hace ese efecto entre todas las mujeres y ese ritmo de feria, tiene que ser demasiado. Que tengáis buen día a todos.
Pues no tengo la trazabilidad de la manzana, pero es una de estas manzanas verdecitas, monas, que agradables, gustosas.
¿Es de las agrias? No.
No es de las agrias.
Acidita.
No.
Vale.
Está bien.
Bueno, yo creo que con estas pistas ya el señor sabrá lo que puede pedir en la frutería. Hacía tiempo, Herrera, que no teníamos noticias de Nicéforo, seguro que te acuerdas de él.
Hombre,
pues
claro.
Ha dado señales de vida. Bueno, un chiste.
Vamos a ver, esto va para Goyo. Vamos a ver, Goyo, tú lo sabes todo, ¿no? Tú eres omnisciente de eso. Tú lo sabes todo. Vamos a ver, Goyo, ¿tú sabes cuándo tiene más lana la oveja? No, Goyo, no lo busques en internet, que te lo voy a decir yo. La oveja tiene más lana cuando está el carnero encima. Vale.
Va. Hombre, aportación de Nicéforo.
¿Qué tiene que ver la lana con el peso de un carnero?
Hombre, los dos juntos tienen más lana. O sea, si se pone la oveja y el carnero juntos y los pesa juntos.
Claro. Y el carnero está encima por alguna.
Alguna razón. Entonces juntos ya pesa más.
Ya, claro.
Ya. Sí, claro.
Claro.
Bueno, miraba así, sí.
Claro.
Esta oyente, Herrera, que vamos a escuchar ahora, te quiere proponer un tema para la hora de los fósforos. A ver qué te parece.
No sé si os parecería conveniente tratar un día que os venga bien el tema de los videntes. Sabemos que hay varias denuncias sobre estos de Pepita Villalonga y toda esta gente que están estafando a los abuelos, la gente más débil, más insegura, que tienen a lo mejor problemas emocionales y les han sacado bastante dinero. No sé si os parecería conveniente tratar este tema ahí en antena, a ver lo que sale.
Pues me parece muy conveniente, señora.
Sí.
Me parece muy conveniente. Y es verdad que en estos casos, bueno, una cosa es la diversión, en fin, pues el hecho divertido de asomarse a la consulta de estas personas que te dicen, en fin, las obviedades que te suelen decir. Y otro caso ya es la estafa, el timo, continuado, ¿no? Aprovecharse de personas, efectivamente.
Pues lo anotamos. Herrera, tú tienes Instagram, lo sabemos,
sí, claro.
¿Y tú, Navarro?
Sí, claro.
También.
Así bueno. Que cuentas la tuya en Instagram.
Pero si yo te sigo, lo que pasa es que tú no me echas cuenta.
Ahora es que no te sigo yo porque no sabía que tenías Instagram. A ver, mira. ¿Cuál es?
Ahora la cuentas.
Estoy deseando que llegue el momento. Me encantan los viernes por el grupo Risa y el diario de mi Bobby. Pero sobre todo me encanta mi María José. Y me gustaría poder seguirla en Instagram. Y la he estado buscando, pero no soy capaz. ¿Podría ser posible que nos dijese cuál es su dirección y poderla seguir para ver a su Perry Mason y andanzas? Gracias.
Yo se lo digo a usted, señora.
Dímelo.
Pero vamos a ver.
¿Qué? Pero que yo te quiero seguir.
Pero bueno, yo te lo digo a ti ahora después.
¿Pero qué te importa? ¿Que te siga mucho la gente?
Bueno, claro. Sí.
Pues sí. Dilo claramente.
Sí, sí. Sí, porque pongo mis fotos ahí, no son de dominio público. Pongo para mis amigos nada más.
Venga, pues luego en un privado das la dirección de Instagram. Yo recuerdo el teléfono del contestador automático 91-522-3379.
¿Y ahora?
¿Tú no has pescado nunca?
Sí, sí, me gusta pescar. Pero yo soy de ruin barca,
Ya.
No, no soy de río, de...
Pues se debe pasar estupendamente. Desde luego a la gente que le gusta está entretenidísima. Yo tengo un primo, mi primo Julio, que es muy buen pescador. Uh-huh. Y vamos a hablar de pescar, del campanu, del salmón del año, del primer salmón de esta temporada. Empezaba el día, eran las 8 de la mañana de ayer, de este domingo de Resurrección, cuando Alejandro, un vecino de Trelles, en el Concejo Asturiano de Coaña, pescaba el campanu, que así se conoce a la pesca del primer salmón de la temporada en ríos asturianos. ¿Tú has pescado alguna vez, Pérez?
No. Tengo a uno de los niños encabezonado en que le lleve a pescar, o sea que tengo que aprender.
Pues es muy entretenido con los niños, ¿eh?
Bueno, depende de si pesca, si no pesca tiene que ser...
No, pero se pasa un rato bueno, se charla, sí, hay tranquilidad, sí. El paisaje que ves es bien bonito.
A ver... Tranquilidad y tres niños vienen a ser términos incompatibles.
O te llevas a uno nada más,
te lo digo,
que llevas a uno y a los otros dos los sueltas.
Eso mira, es una opción.
En un prao. Alejandro se llama. Alejandro ha conseguido que su ejemplar, que la pieza, se pague a 1.640 euros el kilo.
En total, voy a pescar.
9.500. Oye, pues sí, mira, ahora te puede dar alguna pauta. Y lo ha conseguido en subasta el restaurante As de Picas de Gijón. No ha sido esta la primera vez que se llevaba el campanu a las cocinas de As de Picas, ¿eh? En 2000 pagaron por uno de ellos, por el primer campanu de esa temporada, 3.000 euros. Y en 2007 se dejaron la friolera de 18.000 euros. Emilio Palacios es el director y así nos lo ha contado en Herrera en Cope.
Es una tradición muy popular aquí asturiana de que se remonta ya a la Edad Media, ¿no? Con el rey Silo aquí en Asturias. Cuando se abre la temporada, el primer, digamos, salmón pescado en la temporada en un río, se hacía una puja, el convento de San Salvador aquí en Cornellana, donde se hizo la puja ayer, tocaba las campanas y congregaba un poquito a los pescadores que eran quienes, bueno, pues vendían el primer ejemplar. Es una tradición aquí histórica y nosotros, bueno, pues defendiendo un poco esa asturianía y esas fiestas populares y tradicionales, quisimos potenciarla y seguir con ella, ¿no? Por eso se paga esa cantidad de dinero, no lo rentabilizas económicamente, pero ya no se trata de una cuestión de rentabilidad económica, se trata más bien de decir, de apoyar unas fiestas que queremos que no se pierdan, ¿no? Es decir, o sea, que se mantengan en el tiempo, en el paso del tiempo.
¿Y ahora qué? Porque habrá que cocinarlo.
Pues ahora estamos preparando una estrategia ahora de tema de hacer unas jornadas del salmón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la degustación del campanu será en nuestro restaurante As de Picas del Casino y bueno, pues ahí invitaremos, me imagino, que alguna autoridad, a alguna gente del propio Ayuntamiento de Cornellana, al propio pescador, etcétera, etcétera, y bueno, pues a degustar un poco las jornadas y vivir un poco la experiencia, ¿no?
El pescador, como decíamos, de este campanu 2017 se llama Alejandro Pérez. Hola, Alejandro, ¿cómo está?
Bien, bien.
Bueno, encantados de saludarle, Alejandro. Bueno, ¿se siente usted feliz? ¿Está contento?
Sí, sí, muy contento.
Sí.
Además, muy feliz también por estar en el programa de Carlos.
Ah.
Que soy un forofo.
Ah, muy bien, don Alejandro.
Fósforo, vamos,
un fósforo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Alejandro, ¿llevaba usted cuántos años intentando que le picase un campanu?
Bueno, años pescando llevo 52 años pescando. Tengo 63 y a los 11 años cogí el primer salmón. Y ya quedé enganchado ya para siempre.
Claro. Pero ¿el premio gordo de Asturias lo había obtenido alguna vez? ¿O este es
no,
la primera vez?
No, es la primera vez. Yo sacara, porque hay después ahí campanos de ríos, y sí, sacara los campanos del Navia, campanos del Porcía, pero campano de Asturias es el primero.
Yo le decía, somos media familia, porque es usted Pérez, o sea, que le tuteo, si le parece. Decía que me voy a aficionar a esto de pescar. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tengo que hacer para el campano del año que viene llevármelo yo?
Pues es lo principal, venir a pescar. Sin venir a pescar no se puede llevar, salvo que lo quiera llevar como el del restaurante.
Claro.
Y entonces, la pesca es una cosa que, bueno, yo no procedía de familia pescadora, no era pescadora. Pero como teníamos fincas al lado del río, pues yo me fui aficionando a base de ir con mis padres a las fincas y llevar una caña. Y así empecé, o sea, desde niño. Y entonces, el que quiera empezar ahora de mayor, pues que lo acompañe a alguien para que lo vaya iniciando en la pesca.
Uh-huh. Ah, que para llevarse el campánulo del refrán, el que quiera peces, ¿no?
Que eso sí,
tiene,
claro,
que mojar el culo.
Sí, eso es.
Oye, sí. Alejandro, ¿y qué pasa cuando uno lo pesca? ¿Cómo es la ceremonia? ¿Cómo es la liturgia? Porque creo que primero suenan unas campanas, ¿no?
No, las campanas sonaban antiguamente en el pueblo cuando salía el primer salmón. Perdón. Es que tengo algo de...
Claro.
De tanto mojarse, claro.
Claro.
Sí. Lo que tiene.
Y era una tradición, tocaban las campanas cuando salía el primer salmón de la temporada. Entonces ahora ya las campanas no se tocan. Pero bueno, se hace otros... como puede ser la subasta del campano y esas cosas para celebrarlo.
Oye, Alejandro, que una tontería que se me está ocurriendo sobre la marcha. Claro, ¿Montoro ha pescado la mitad que usted?
Sí, casi.
Casi la mitad.
Casi la mitad.
Y sin mojarse.
Exactamente.
Y sin mojarse. Bueno, supongo que Montoro nos lo lleve, que nos deje algo para todos los demás.
Exacto. Pero, en fin. Oiga, sí. Para finalizar, no tiene, es de morro fino, ¿eh? El salmón. Le puso usted quisquilla, ¿no?
Joder. Sí, es fino comiendo.
Es fino comiendo.
Acabáramos.
Bueno, quisquilla y meruco, o sea, el hombre de tierra.
Ah,
aquí llamamos meruco.
Sí, así sí. Pico hasta yo.
Hombre, ya te digo. Bueno, Alejandro, pues enhorabuena, de verdad, y le mandamos un abrazo muy fuerte desde Herrera en Cope.
Vale, muchas gracias.
Gracias,
vale.
Alejandro, adiós.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Pescadilla de volanta, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. Desde luego son mucho más típicas en Cataluña, Baleares, Valencia. Mira, los lugares donde hoy, entre otros, es festivo. A lo mejor tiene que ver algo, ¿eh? La verdad es que cada vez, aunque es más frecuente, como decimos en estos lugares, es más frecuente ver también en los mostradores y escaparates de las pastelerías madrileñas las monas de Pascua. Una tradición, ya sabes, que viene de los padrinos hacia sus ahijados.
Esto, sobre todo en el Mediterráneo, es una tradición, veamos, compartida por todo el mundo. Bueno, vamos a comprobar si realmente cada vez son más también los madrileños que se apuntan a esa tradición, que desde luego es muy dulce, ¿eh? Lo vamos a hacer hablando con Jonathan Yagüe. Jonathan es un artesano pastelero, es el propietario de la pastelería La Oriental, que está en la calle Ferraz.
Enseguida averiguamos qué pasa en Madrid con las monas de Pascua, pero antes vamos a averiguar también qué pasa con el tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Un día a medio gas, este lunes de Pascua vamos a comprobar si hay movimiento o no en las calles de Madrid. En la calle 30 vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Pendientes hasta ahora tan solo de una incidencia. Atención, están actuando los equipos de emergencia del Ayuntamiento de Madrid en la calle de Doctor Esquerdo, bajo el paso inferior de la calle de O'Donnell. Esto afecta a los conductores que circulan en sentido Plaza de Manuel Becerra. En el otro sentido ya se ha abierto la circulación. En este caso están ocupando uno de los carriles, el carril derecho. En el resto de la ciudad, como bien decías, es una situación muy tranquila, un día muy cómodo para circular con sus vehículos por la ciudad. A pesar de ello, la mejor opción, como siempre, es el transporte público.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 y 22 minutos, pues sí, es el lunes de Pascua. ¿Qué es noticia hoy en Madrid? Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo viene la actualidad en este día?
Mira, por ejemplo, marcada por un comunicado de la Asociación Gremial del Taxi que ha propuesto una huelga de celo en el sector. Una huelga de celo que significa hacer carreras gratis de cara a esa convocatoria de huelga que había para el día 26 de abril, una huelga del sector del taxi en Madrid. Bueno, aquí hay que explicar que, por ejemplo, la gremial no está de acuerdo con esa convocatoria de huelga, en principio planteada para protestar contra las plataformas tipo Uber o Cabify. Ya sabéis de lo que va la historia. Entonces, la gremial no está de acuerdo con esa convocatoria. Dice su presidente que no es la mejor manera de protestar paralizando Madrid, pero lo que sí propone en este caso es esa curiosidad, hacer una huelga de celo y que ese día...
Carreras gratis.
Sí, los taxistas para combatir un poco a estas plataformas ese día.
Yo creo que es la primera huelga que se anuncia en la que no se toma a los usuarios como rehenes,
bueno,
sino
esto es muy
lo
típico en Japón.
Sí, claro, pero
huelga
no
japonesa
España,
se le
no
llama
en
también.
España.
Sí.
Bueno, pues ahí lo tenéis, huelga de celo. En este caso, lo que propone esta asociación.
Muy bien, pues nada, estaremos pendientes.
¿Cuándo dices
¿eh?
Que es?
Gracias, Ángel. Luego hasta más luego. Noticias de Madrid. Muchos sufrimos de alergia primaveral, por eso en esta época es imprescindible tener un buen seguro de salud para solucionarlo lo antes posible y reducir los síntomas. Con Afemefa consigues un rápido diagnóstico y tratamiento inmediato, con precios increíbles por tan solo 20 euros al mes si eres menor de 30 años y solo por 49 euros al mes para mayores de 30. Y si contratas ahora te van a regalar el seguro dental para todo este año. Afemefa 900-204-204 o entra en afemefa.com. Contrata tu póliza Afemefa ahora y disfruta de seguro dental gratis para todo el 2017.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hoy vas a escuchar varios anuncios de clínicas dentales que te dirán que su precio es el mejor. Para que puedas comparar, te decimos el nuestro. En Dentix, implante más corona desde 22 euros al mes en 48 cuotas. Primero, ve a Dentix, 980-50-22. Comisión apertura 23,07 euros. TIN 6,75%. TAE 8,36%. Condiciones en Dentix.com. CS5955.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hola, Alex. Pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Te parecerá increíble volver a tenerlos aquí. Nadal, Garbiñe, Murray, Serena y Djokovic volverán a estar en Madrid. Mutua Madrid Open, del 5 al 14 de mayo en la Caja Mágica. Entra en madrid-mediopen.com o en entradas.com y consigue tu entrada. Mutua Madrid Open, el tenis es Madrid.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Mi nombre es Efrén Sirio, nacido en el barrio cristiano de Damasco.
Así comienza En tiempos del Papa Sirio, la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid. Emprende un apasionante viaje a la Siria de comienzos del siglo VIII y descubre las claves para entender su historia, el drama de los refugiados, la guerra y la amenaza islamista. En tiempos del Papa Sirio, publicada por Ediciones B.
Yeah. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos hablando hoy de esa tradición de las monas de Pascua que, sobre todo, como decía José Luis, es fundamental en Cataluña, Baleares, Valencia y otras comunidades autónomas, menos en Madrid, pero es verdad que cada vez en las pastelerías se ven más y no sé si esto poco a poco está también de alguna manera, bueno, pues introduciéndose en la población. Hablamos con Jonathan Yagüe, es tesorero de la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de la Comunidad de Madrid, también propietario de la Pastelería La Oriental. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Por ejemplo, ¿tú haces muchas monas de Pascua en esta época, sí o no?
Por supuesto que sí.
¿Ah, sí? ¿Y se venden entonces en Madrid cada vez más?
Claro que sí, hombre. Esa tradición no hay que perderla nunca.
Bueno, pero... Jonathan, perdóname, ¿qué es una mona de Pascua? Porque hemos tenido aquí una discusión antes en la redacción, ¿eh?
Bueno, monas de Pascua. Hay dos tipos de monas. Está la que es una escultura como de chocolate, que es muy artística y es la que quizás a los niños más les gusta. Y luego está la mona de Pascua, la que es un bollo. Es como un hornazo y luego lleva encima un huevo cocido.
Ajá. No, pero sáquenos de dudas, que esto todavía no nos ha resuelto la duda. ¿Quién gana? ¿Los de tipo pan quemado, tipo hornaza,
¿sí?
O los de chocolate? ¿Cuál se vende más?
Las de chocolate.
Ah, claro.
Ya está.
Ya está.
Claro. Ahora sí no lo ha resuelto.
Con diferencia. ¿Por qué? Porque las de chocolate son las que más le gustan a los niños.
Y como...
Son los protagonistas de la Pascua.
¿Con forma de huevo o de múltiples formas?
Pues ahí sí que hay un poco más de igualdad. Aquí nosotros, que siempre hacemos nuestro estudio todos los años, últimamente está ganando más el huevo. Está volviendo otra vez la tradición del huevo.
Me gusta eso.
Tuvo una época que sí tiraba más la figura, pero el huevo está ganando otra vez, ¿eh?
Y de múltiples tamaños, ¿no?
Sí,
por supuesto. ¿Cuál es el más grande que hacéis?
Pues nosotros el más grande que tenemos es de 3 kilos.
¡Oh, vaya!
¡Toma! Eso ya
eso es...
Hace como el campano.
Vamos.
Tremendo. Bueno, pues nada, Jonathan, que vendáis mucho y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo, hasta luego.
Son las 12:30, son las 11:30 en Canarias. Esta mañana les hemos contado en nuestra historia, la historia de la madre, que ha conocido a su hijo después de despertar del coma. Es realmente conmovedor. Y seguramente María José tiene algún dato más que nos puede ayudar a entender el caso en su totalidad, que sí.
Vamos a intentarlo, desde luego, Herrera. Vamos a contar la historia, por si alguien esta mañana no te siguió. Amelia sufrió un accidente de tráfico en noviembre, viajaba en un coche con otras personas, entre ellas su pareja y padre del bebé que estaba esperando, y ella estaba embarazada de casi 6 meses. Todos salieron ilesos menos ella, que sufrió un fuerte traumatismo, tan fuerte que quedó inconsciente y en coma. Estando en coma, en Navidad, Amelia dio a luz al pequeño Santino. Repetimos, estando en coma dio a luz. Y ahora Amelia ha despertado y se ha reencontrado con su hijo. Ha ocurrido en Argentina y la verdad es que está todo el país conmocionado y emocionado. Bueno, como todos nosotros. César es el hermano de Amelia. Hola, César, buenos días ahí en Argentina. Hola, César. Vamos a intentar recuperar la comunicación con César, que está, al que agradecemos desde luego que se haya despertado tan temprano, aunque trabaja bastante temprano, sí, pero está ya despierto. César, buenos días desde España.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, César, encantados de poder saludarte y sobre todo de conocer el final tan bonito que ha tenido la historia de tu hermana, que por cierto, ¿cómo está?
Bueno, gracias a Dios, un final feliz y evolución día a día nos demuestra que está bien, que está recuperándose, pone garras de ella, de adentro, gracias a Dios, ¿no es cierto? Adelante, anoche le agarra y después lo voy a compartir con ustedes, un videito, lo ves al bebé, empezó a reconocer a su hijo. O sea, emoción total, no podemos explicar casi de tanta emoción que se recupera día a día, demuestra con actos, demuestra que está perfecta, que se está poniendo, está empezando a volver a la vida.
Qué bonito, además, que el bebé seguramente le va a ayudar y va a acelerar esa recuperación absoluta de Amelia. ¿Y el pequeño cómo está, César?
En perfectas condiciones, perfecto, gracias a Dios, siempre yo, gracias a Dios, perfecto, está con casi 5 kilos, y bueno, ni una cosita mal, nada, perfecto ese angelito.
Qué maravilla. ¿La familia cómo está? ¿Cómo está toda tu familia, César? Porque me imagino que, en fin, los meses anteriores a este momento tan feliz ha tenido que ser muy duro para todos vosotros.
Sí, desde el 1 de noviembre cambió totalmente nuestras vidas, que somos 4 hermanos, y bueno, papá y mamá. A partir del 1 de noviembre fue algo muy duro, jamás habíamos pasado por algo así, y bueno, nos pusimos en campaña de oraciones, confiando en Dios y pidiendo a todo el mundo que nos acompañen en la oración, ¿no es cierto? Y fue así, el cual pasaron los días, pasaron los meses, y bueno, Navidad nos sorprende, que ya no había muy poca posibilidad de vida, nos sorprende Santino, y que con Santino era nuestra esperanza de que Amelia sí pueda salir adelante del coma, ¿no? Y fue así que nació Santino en perfectas condiciones, y de ahí en adelante Amelia ese día ya había empezado a abrir los ojos y moverse las manos y pies. Bueno, era nuestra esperanza que él sea el motorcito de Amelia. Y bueno, fueron pasando los días y hoy estamos ya a pasitos de la completa recuperación de Amelia.
¿Cómo recuerdas, César, ese primer día, ese momento en el que tu hermana despierta del coma? Os avisan los médicos, imagino que sorprendidísimos como el mundo entero. ¿Cómo lo vivisteis?
No, como todos los días, Norma, mi otra hermana, la que le cuida a Santino, estábamos en la clínica. Y escuchamos una voz a la tardecita, por ejemplo, de acá. Escuchamos una voz, escucho un sí. Le miré a Norma y no era la que hablaba. Entonces le digo a Amelia, ¿me estás escuchando? Sí, dice. Entonces lo vuelvo a hablar. Le digo, a ver, si te escuchas, sacame la lengua. Entonces me vuelvo a sacar la lengua. En eso, bueno, Norma se deja Santino al ladito y se la ve a llorar. Le digo, Amelia, ¿estás? Y bueno, fue toda una emoción, es impresionante para nosotros que estamos ahí. Ya le avisamos a los médicos, a los clínicos que estaban ahí, a las enfermeras, que bueno, que vinieran a ver que Amelia empezó a hablar. Y desde ahí, bueno, no paran. O sea, por ahí no el 100% todo bien, ¿no es cierto? Que empieza de cero a vivir, se acuerda muchas cosas de pequeña, ¿no? Por ahí, hasta ayer no se acordaba mucho del bebé, de Santino. A la noche sí, por ahí empezó, le decía Norma, que era su hijo, que había quedado embarazada, y bueno, dice, Santino, le dice. Bueno, le digo, ¿te acordás? Sí, dice. Por ahí es como que recién se está conectando a lo real. A las cosas más antiguas se acuerda, lo reciente por ahí no muy muy, ¿no? Pero ¿qué más pedir? O sea, es mucho pedir ya. Sé que de a poquito ella va a poner lo suyo, Dios hará el resto, y bueno, Santino también aportará el resto del milagro, ¿sí?
Pues César, de verdad que es una historia tan maravillosa y que nos alegra tanto. Un abrazo muy fuerte para la familia, de verdad. Dale un beso enorme a Amelia y otro beso enorme a Santino, que como tú dices, es el motorcito para que su mamá vaya saliendo adelante. Gracias, César, por atendernos, de verdad, ¿eh?
No, gracias, chicos. Gracias a toda España, que me han llegado muchos mensajes en privado que por darnos fuerza y aliento, que confiemos en Dios que Amelia va a salir adelante. Así que gracias a todos por acompañarnos en la fe y en la esperanza. Muy amables a todos, ¿sí?
Gracias, César. De verdad, un beso muy grande desde España. Bueno, yo me quedo...
Es realmente impactante.
Alucinada. Vamos a ver si... En fin, igual a don Jaime Masjuan, que es el jefe de neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, no le sorprende la historia tanto. Doctor, muy buenas, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
¿A usted le sorprende esta historia?
Bueno, estas historias siempre sorprenden, ¿no? No siempre que un paciente después de tiempo, después de una lesión cerebral, despierta, ya siempre es una cosa, una noticia nueva y que es poco frecuente. Pero sí que de vez en cuando lo vemos. Y se pone además en el contexto de un niño que ha nacido mientras que la madre está en coma, pues todavía llama mucho más la atención, ¿no?
Uh-huh. Doctor, parece que días antes de despertar los médicos habían notado que reaccionaba de una manera diferente cuando le ponían en contacto con el bebé a cuando se le acercaban otras personas. ¿Esto puede ser?
Bueno, cuando alguien tiene una lesión cerebral importante, más si es traumática, el despertar del coma es una cosa que es lo habitual. O sea, el tema es... cómo se despierta uno del coma, porque el cerebro a partir de la tercera o cuarta semana después de un traumatismo craneal grave empieza a abrir los ojos y empieza a tener contacto con el mundo. El problema está en cómo nosotros conseguimos saber si ese contacto realmente es un contacto bueno o simplemente es una situación fisiológica en que el cerebro simplemente se despierta. Por eso cualquier tipo de estímulo puede hacer que nuestra manera de observar al paciente sea mucho más indicativo de que el paciente está recibiendo esos estímulos, ¿no? Y el estímulo del hijo en la madre, pues todavía es un estímulo muchísimo, muchísimo mayor que puede haber hecho que su aceleración en la recuperación cerebral sea mayor.
Nos decía su hermano, el hermano de Amelia, que todavía hoy, después de despertar, ella tiene un recuerdo vívido de los primeros años de su vida, de hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, pero que está empezando de nuevo su vida, que está tratando de recuperar las pequeñas costumbres del día a día. ¿Esa memoria, digamos, más cercana la puede llegar a recuperar?
Realmente el hermano tampoco nos ha contado muy bien cuál es la situación actual de la paciente. Lo normal es pensar que está todavía con secuelas neurológicas importantes, que tendrá que hacer un proceso largo de rehabilitación para ir mejorando. No nos ha contado realmente si el paciente está ahora caminando, porque si dice que se ha despertado como hace poco, lo normal es pensar que tengamos una paciente encamada, todavía con algún tipo de soporte para la alimentación o para la ventilación, y que en este momento está en un proceso de mejoría continua. Con lo que evaluar la capacidad de memoria actual y tardía es bastante difícil, aunque siempre es habitual que en un paciente que haya tenido un traumatismo craneoencefálico, lo que es el periodo de la memoria corta sea mucho más difícil de recuperar que lo que es la memoria atrás, porque son diferentes mecanismos. Lo habitual es que ya haya un periodo de amnesia muy grande de todo lo que ha sido el periodo del traumatismo, el coma y el post-coma, pero sí que probablemente pueda empezar a fijar nuevos recuerdos de lo que le está pasando ahora, que realmente lo que va a ser importante, que todo lo que empieza a vivir ahora, su cerebro sea capaz de guardarlo en la memoria y poder recuperarlo, ¿no?
Pues ojalá y le tengamos que llamar por más historias tan bonitas, doctor.
Ojalá.
Le agradezco mucho su tiempo, de verdad, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Gracias y buenas tardes. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
ABC te trae la vida y obra de los grandes protagonistas del cristianismo con Maestros de la Fe. Una selección de 20 volúmenes que te ayudarán a entender la Iglesia a través de figuras como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o Juan Pablo II. Jueves 20, primera entrega. La Madre Teresa de Calcuta. Por solo un euro con ABC.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar de Instagram precisamente. Por cierto, que quiero pedir disculpas a los oyentes, o sea, que no parezca que soy una antipática por no querer dar mi nombre en Instagram.
¿Desde cuándo te preocupa a ti eso?
No, no, hombre, sí, porque puede...
una antipática,
no,
digo.
Bueno, efectivamente, si es que soy una antipática profesional, pero bueno, que no parezca que es que me tomo por quien no tengo que ser o que me... No, ni muchísimo menos. Pero sí que quiero que entiendan que tengo mis fotos particulares.
Y tu de privacidad.
No, claro, y pongo fotos de mi madre, de mis amigos y, pues, no, sinceramente es una cosa particular. Ya tengo mi perfil de Twitter, que dedico a cuestiones más profesionales, pero bueno, tanto Facebook como Instagram tomé la decisión de que fueran absolutamente privados y ya está, simplemente eso. Bueno, vamos a hablar, como decíamos, de Instagram, que es, como todo el mundo sabe, la red social de fotografías más grande del mundo. Hasta ahora se pensaba que para que una imagen destacara entre las millones que se suben cada día era necesario pues tener miles de seguidores o interacciones. Es decir, que miles de personas estuvieran suscritas a tu perfil y compartieran tus fotos. Pues resulta que un grupo de alumnos de un curso de redes sociales en Mallorca ha hallado la forma de posicionar esas imágenes entre las más destacadas de Instagram desde un perfil con menos de 1,000 seguidores, sin necesidad de ser lo que se llama ahora influencer o un personaje público. Han descubierto el algoritmo. El método que prioriza las imágenes. Amel Fernández es el director del curso de Social Media Camp. Amel, hola, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, explícanos, a ver, ¿qué has descubierto?
Bien, lo que hemos descubierto es la manera de posicionar imágenes dentro de la búsqueda por hashtags. Es decir, hemos descubierto la forma de que una sola imagen aparezca en las publicaciones destacadas en las búsquedas por hashtag, ¿vale? Actualmente Instagram tiene tres algoritmos principales. El primero de ellos es el algoritmo que prioriza las imágenes en el menú de inicio. El segundo de ellos es el algoritmo de búsqueda por hashtag, que es precisamente este que hemos descubierto. Y luego el tercer algoritmo que tendría Instagram sería el de la priorización de las Instagram Stories. Esta nueva sí. funcionalidad de Instagram, este intento de Instagram por parecerse a Snapchat. Y lo que hemos dado es con la fórmula del segundo algoritmo para poder posicionar cualquier imagen desde cualquier cuenta, con independencia del número de seguidores que tenga, para que tenga una prioridad mayor incluso que cuentas con millones de seguidores.
Uh-huh. ¿Y todo depende del hashtag?
Todo depende del hashtag y de la utilización de la foto, de las interacciones que reciba, del tiempo en el que reciba esas interacciones y de algunas variables más.
Es que a mí con esto de la variable, los algoritmos, a mí me lo complica mucho. Vamos a ver si me aclaro. Pongamos por caso, yo que no tengo, bueno, no miento, tengo Instagram, pero no lo uso y por tanto no tengo tampoco seguidores, no, hay una cuenta más o menos perdida en el limbo. Uh-huh. Si quiero colgar una foto y que esa foto se convierta en casi viral, olvídate de algoritmos y variables, ¿qué tengo que hacer?
Que se convierta en casi viral, te refieres.
Bueno, que esté arriba.
Que se mueva mucho, pues sin ubicarla en las publicaciones destacadas y con muy pocos seguidores tienes muy pocas posibilidades de que eso ocurra.
Claro.
Pues yo pensaba que habías descubierto la piedra filosofal de Instagram.
Hemos descubierto la manera de priorizar esa imagen para que aparezca en publicaciones destacadas. Si tú desde tu cuenta publicas algo pero no consigues en base a este algoritmo aparecer en publicaciones destacadas, lógicamente el alcance de tu imagen va a ser equivalente al número de seguidores que tengas y al número de esos seguidores que estén conectados en ese momento. Yeah. Si tienes 50 y solo están conectados 10, pues ese es el alcance que vas a tener. Ahora yeah. bien, podrías esa imagen que tú subas puede reunir una serie de características que la puede convertir en viral, ¿vale? Pero la viralidad es una consecuencia, es decir, no es un objetivo. La viralidad es un daño colateral de haber hecho las cosas bien. Si tu foto le gusta a la gente, si contiene un contenido o tiene un contenido que a la gente le atrae o le interesa o le ayuda o le soluciona algún problema, pues entonces tendrás posibilidades de que esa foto se extienda a lo largo y ancho de la red.
Claro, es una combinación, es una suma de factores,
¿no? Hay fórmula milagrosa.
Exactamente.
Tampoco.
No hay ninguna pócima mágica ni fórmula milagrosa, ¿vale? Entonces, todo el éxito de Instagram se basa siempre en constancia, en éxito y en un contenido adecuado para la comunidad que te está siguiendo. ¿Oye? Lo que hemos descubierto nosotros es la manera de poder colar esa foto dentro de las imágenes destacadas y eso te puede amplificar muchísimo más el alcance, claro.
Digo, ¿los de Instagram os han llamado después del descubrimiento? ¡No la habéis liado!
Pues de momento no, la verdad. No hemos recibido ninguna llamada de Instagram y no han venido dos señores de negro a buscarnos.
Mira esa suerte que tenéis. Amel Fernández, director del curso de Social Media Camp. Te agradecemos un montón que nos hayas atendido, Amel. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte. Adiós. Hasta luego. ¿Tú tienes Instagram, por cierto?
No.
Ah, bueno.
Ni Facebook.
¡Anda!
Así no lo puedo dar.
Dale, ya está. Dale.
Sí, solo tengo Twitter.
Muy bien.
Con eso ya no doy abasto.
Exacto.
¿Y perro?
¿Y perro?
Y perro, efectivamente. Me faltan horas del día. Sí. Bueno, pues es la hora de echarle las cuentas a esta mañana de lunes de Pascua, una mañana como suele ser en Herrera, en COPE, llena de relatos como este.
Bueno, yo soy de Madrid y decidí que quería ver por una vez en la vida la Semana Santa sevillana y me fui. A mí me pilló en la Esperanza de Triana, pasado el puente o antes del puente, porque no me olvido con eso, y de repente oí una especie de sonido espantoso y gente histérica chillando, que se nos vino contra nosotros. Nos metimos todos detrás de un kiosco, excepto mi marido, que es sueco, estaba despistado y ahí se fue con la marabunta. A mí me pilló con el primer gofre que había comprado en mi vida porque no habíamos cenado, lleno de nata y dulce de leche. La marabunta que se venía, el sueco que se me había perdido.
Vaya nochecita, la vivió la madrugada del jueves en Sevilla y sigue impresionando escuchar el relato en directo días después. Las avalanchas, esa experiencia bastante ingrata y angustiosa, ha sido nuestro asunto de la fosforera de hoy. Relatos que ponen los vellos de punta a raíz del desconcierto de un grupo que un grupo de delincuentes provocó en la madrugada de Sevilla. Tú, Herrera, descartas organización y premeditación. Vamos, delincuentes comunes.
Salvo sorpresas. No elaboren ustedes demasiadas teorías de conspiración. Es evidente que a mí no me quita nadie de la cabeza que, oiga, se necesita organización para que haya 8 avalanchas simultáneas en diferentes puntos. O sea, eso es demasiada coincidencia. Pero lo que pasó no es especialmente una reunión anarquista, anticatólica, que quieren acabar con la Semana Santa. No, es peor. Es el deterioro de la convivencia. Eso pasa muchos sábados en muchos barrios, y no solo de Sevilla, con gente incívica, zafia. El nihilismo del que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿no?
Por centrar el asunto y aclarar, llamaste, Herrera, al delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, para preguntarle por el trabajo de la policía precisamente con los detenidos.
Pero que en una misma noche haya 6 grupos de diferentes personas que quieran hacer lo mismo en la ciudad lleva a pensar que o bien los 6 estaban de acuerdo, hombre, o alguien les había convencido para que lo hicieran.
Bueno, en sí, la comunicación, el propio ruido que se produce con las carreras provocaba que se sucedieran más carreras. Por otro lado, las redes sociales, hace hoy al minuto tener una información. Y bueno, lamentablemente, gente con ganas de liarla, y delincuentes, como hemos visto, con ganas de destrozar, en este caso, una Semana Santa que ha sido
brillante. Delincuentes, básicamente, sí. Por lo menos de momento. Si os digo que hoy hemos tenido la visita de Alfonso Sánchez y Alberto López, seguro que se os queda la cara como si os digo, oye, traed 12 pan. Ellos son compadres, y son compadres para siempre, y han venido precisamente para hablar largo y tendido de su nuevo espectáculo en el teatro.
Tenemos, Carlos, la sinopsis más corta de la historia del teatro. O sea, la sinopsis de la obra sería: compadre, ¿tú esta tarde qué haces? Se juzga, me han reado.
Bueno, pues a lo mejor no lo saben aún, pero estos señores tomaron una referencia, tomaron como referente cuando empezaron. Sí, lo están pensando. Sí, no se equivocan. Sí.
Es el mismo compadre, siempre el mismo personaje, son otros personajes, encarnáis varias tipologías.
Son los mismos personajes, pero sí que es cierto que en esta ocasión, al desarrollarse durante casi una hora y media, vemos a los compadres en muchas situaciones y en muchos perfiles. Estamos acostumbrados.
Bueno, son nuevos, pero como decía, cuando empezaron tomaron un referente que evidentemente todo el mundo pensaba que era de Herrera.
Sí.
Exactamente.
Además, así, vamos, de sevillanas maneras.
Exactamente.
Con nombre y apellido, que lo citaban. Y a partir de ahora, Pilar, ¿qué?
Pues fíjate, opositar por primera vez a los 40 años. Un fenómeno cada vez más frecuente en España, y que es el caso de Eva. Nos va a contar por qué, después de una vida laboral, al final, pues, ha tenido que hacer unas oposiciones. Y luego hablamos con un médico de un pueblo de Sevilla, un médico rural, que ha escrito una carta a su enfermera, a la que le acompaña habitualmente para reivindicar el trabajo de los enfermeros.
Qué bonito. Sin ti no soy nada, dice.
Ahí está.
Qué médico.
Estás a tiempo de opositar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos. Era difícil verlo sin su bata blanca y sin su corbata, con un extraño nudo de origen anglosajón. Todos lo recordamos así, con esta indumentaria, desde luego singular, ¿eh? Te hablo de Antonio Lamela, el prestigioso arquitecto, padre de reconocidas construcciones como las Torres de Colón o la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y que falleció, seguramente ya lo sabes, hace unos días en Madrid, a los 90 años.
La verdad es que su labor en el campo de la arquitectura fue muy destacada. Tú has apuntado algunos, pero es que la lista de proyectos es interminable, y además por toda España. el proyecto de la Ciudad Deportiva del Valencia, el conjunto La Caleta en Palma de Mallorca, la ampliación del Bernabéu, del Estadio de Real Madrid. Bueno, en unos minutos vamos a conocer un poco más, un poco mejor a Antonio Lamela. Lo vamos a hacer además de la mano de Paloma Sobrini, que es la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Va a ser nuestro humilde homenaje y muy merecido a este grandísimo arquitecto.
Pero antes de eso, la verdad es que te podría contar mil cosas, todas buenas, todas positivas, de Clínica Dental Alcalá, que está en la calle Alcalá 198 de Madrid. Hay una palabra clave también, que es confianza. Porque Clínica Dental Alcalá, fíjate, es que lleva más de 30 años dando su servicio a todos los madrileños. Y además siempre con los mejores profesionales, se ocupan perfectamente y desde luego concienzudamente de tener siempre los mejores profesionales, pero también unas magníficas instalaciones, dotadas siempre de la última tecnología. Por eso, por ejemplo, son pioneros y líderes en implantología y en implantes cigomáticos. Hay una cosa también fundamental, es que si eres mayor de 60 años, te van a hacer un 30% de descuento. En Clínica Dental Alcalá, siempre calidad para tu boca. Te puedes informar en el 91-356-6077 o en clinicadentalalcalá.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay casi tantos tipos de conductores como estrellas en el universo. Los que se parecen a su coche, los que no encajan en él, los que van a lo grande, los que se mueven con estilo y los que pilotan. Y es que, para conductores, colores, y para coches, Wallapop. Descárgate Wallapop, elige en el menú el coche que quieres y encuéntralo al mejor precio. Wallapop, un universo de coches te espera.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Empezó como una molestia que acabó en dolor. Me diagnosticaron fascitis plantar y el tratamiento no funcionó conmigo. Por eso mi médico me recomendó la Clínica de Biomecánica Vitruvio.
Estudiamos tu pisada y tu forma de caminar. Muchos pacientes con tu problema han conseguido solucionarlo con atención personalizada. Pide consulta en biomecánicavitruvio.com o en el 91530-6905.
¿Cansado de escuchar los goles desde la casa del vecino porque no te han podido instalar la fibra óptica y la tele?
¿Canalización obstruida, tubos en mal estado, una instalación compleja?
EMOPA tiene la solución perfecta para ti.
Nosotros realizamos la instalación.
Y tú solo tienes que contratar la fibra con el operador que quieras.
Con EMOPA es sencillo tener fibra óptica. Infórmate en emopa.com.
Una caja mágica, una raqueta, un oso y un madroño. ¡Ah! Que ya está aquí el Mutuo Madrid Open. ¿Cómo? ¿Qué?
Nadal, Murray, Serena, Djokovic, Garbiñe. Ven a ver el mejor tenis a la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en madrid-mediaopen.com y en entradas.com. El tenis es Madrid.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Se acabó. No engordo para mañana lo que puedo perder hoy. Me voy a La Ventana Natural. Tienen la mejor asesoría de control de peso con Dieta Sol. Pierdo peso a la vez que me alimento de forma saludable. LaVentanaNatural.com. Anda, tengo uno cerca. Y con la garantía de laboratorio sin Sadiet. La Ventana Natural, centros de herbodietética número 1 en España.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para 2 personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Te envío poemas.
Bueno, pues son las 12 y 55 minutos. Hoy queremos rendir nuestro particular homenaje a uno de los grandes arquitectos españoles, es Antonio Lamela, que desde luego dejó huella y mucha aquí en Madrid. De esto vamos a hablar con Paloma Sobrini, es directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué le debemos a Antonio Lamela?
Pues le debemos muchísimo. Para mí, Antonio Lamela, como arquitecto, como persona, como caballero, como criterio empresarial, como apoyo a las instituciones profesionales, ha sido un hombre tan, tan completo, tan maravilloso.
Y como arquitecto en Madrid destacábamos antes, por ejemplo, las Torres de Colón, que todo el mundo, pues lógicamente, piensa en ellas, inmediatamente las ve visualmente, yo creo que las tenemos en la cabeza. Su participación también en la T4 del aeropuerto de Barajas, obra importantísima, ampliación del Santiago Bernabéu. ¿Cómo ves esta parte, digamos, de su obra?
Es que, bueno, Antonio Lamela tenía como pasión por la nueva tecnología. No se quedaba con lo conocido, con lo que todos hacíamos. Él desde muy joven, desde que acabó la carrera, intentó ver lo que se hacía afuera, aprender, traer innovación. Y, de hecho, las Torres de Colón fue una cosa sorprendente, porque no se había visto nunca que un edificio se empezara a hacer de arriba abajo, en lugar de abajo arriba, como todos. Y fue él que se empeñó y con unos ingenieros espectaculares pues hizo ese grandísimo edificio. Y luego la T4 lo mismo. La T4 está cubierta con esos materiales. Bueno, toda su obra tiene un especial interés tecnológico. Luego tuvo muchísima preocupación por la sostenibilidad, por la eficiencia energética, por crear arquitectura que no contaminara y que apoyara al medio ambiente y que fuera favorable al medio ambiente. Eso también es una faceta de él que tuvo muchísima preocupación a lo largo de su vida. Y a mí me hace mucha gracia porque además también tenía una inmensa preocupación por el idioma español. No soportaba la palabra email, todas esas palabras, todos esos anglicismos que utilizamos tan habitualmente, y siempre me corregía. ¡Ay, Antonio, perdona! Ya he vuelto a meter la pata, porque siempre era español y se ocupaba del idioma español y de bueno, para mí ha sido un referente en todos los sentidos y sobre todo que supo darle a la arquitectura. Él entendió que los arquitectos somos, además de técnicos y de que somos empresas, que para dar un buen servicio a la sociedad hay que dar la talla y actuar empresarialmente con un criterio más allá de lo artístico.
Claro.
Y creo que lo consiguió. Además, el estudio que tiene es estupendo, es uno de los estudios mejores de Madrid. Su hijo Carlos, que es un magnífico profesional y que han trabajado siempre estupendamente bien, pues son unos estudios que dan la respuesta a la sociedad, que la Ajá. respuesta requiere
bueno,
de los arquitectos.
Paloma, se nota que le tenías
pasión,
un especial cariño,
sí.
además, personal
bueno, sí.
ya, ¿no? o sea, que tenéis una relación personal intensa, me imagino. ¿Y de todos sus edificios de Madrid, tú tienes algún favorito?
A mí las Torres de Colón,
¿sí?
sobre todo cuando ves el proyecto como fue originalmente. Y cómo
Porque ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año hablamos de las Torres de
pues
Colón?
Del año 70 y algo, yo creo.
De los años 70,
75,
sí.
una cosa así. Sí. Y fue uno de los edificios más altos, bueno, es uno de los edificios más altos de Madrid y esta estructura suspendida no es normal.
Pues como tú dices, fue casi un visionario, ¿no? También por lo que decías de su preocupación por el medio ambiente. Y bueno, queríamos rendirle también nuestro pequeño homenaje porque a veces siempre nos quedamos, que yo creo, cortos, ¿no? Con grandes personalidades españolas que, bueno, pues fallecen un día, él en este caso a los 90 años. Y nos apetecía también en este programa, en este bloque de Madrid, hablar de la figura de Antonio Lamela con Paloma Sobrini. Gracias, Paloma, por contarnos todo
Muchísimas gracias.
Un abrazo adiós. Fuerte, adiós.
Que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos.